additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Comenzamos el año 2017 con un programa plagado de contenidos que nos acercarán con cierta profundidad a la realidad de Cuba. Tendremos hoy tres interesantes entrevistas. La primera a Francisco Rodríguez Cruz, conocido como Paquito el de Cuba, bloguero y activista LGBTI, quien nos dice que desde los medios internacionales se sigue demonizando a Cuba con la leyenda negra de los errores de los 60 en materia de homofobia. Le escuchamos desde el malecón del municipio de Cojímar, en Habana del Este. Francisco Rodríguez, conocido como Paquito el de Cuba, es periodista cubano, él trabaja en el diario cubano Trabajadores, pero es mucho más conocido por su activismo en pro de los derechos de las personas LGBTI y por su actividad como blogger. Su blog, Paquito el de Cuba, es seguido por miles de personas, tanto en la isla como en otros países, sobre todo de América Latina. Paquito, me gustaría saber si consideras que tu blog, además de ser una herramienta para plasmar tus inquietudes y tus opiniones personales, si realmente ha servido para algo, si realmente ha influido a cambiar conciencias en Cuba.
Bueno, sería un poco pretencioso que decir, hablar yo sobre ese posible impacto que haya tenido el blog. Yo sí lo que creo, o sea, a mí al menos me ha sido muy gratificante y muy útil como otra vía de comunicación y de intercambio con muchísimas personas que de alguna manera a través del blog se sienten identificadas en sus historias, en sus vivencias, en sus problemas. Y quizás esto es lo que más me enorgullece y me hace sentir bien, ¿no? En relación con estos casi ya 7 años de labor en el blog. En el sentido general, creo que da visibilidad a temas que pocas veces en los medios tradicionales, no solo en Cuba, sino en cualquier lugar, se abordan, que son el tema de los derechos humanos y de los derechos de las personas LGBTI, que no siempre son abordados desde una óptica de implicación y de sensibilidad con el tema. Incluso en otros momentos, en otros espacios, a veces se aborda el tema también desde lo anecdótico o muy desde lo espectacular, incluso desde el escándalo. Y esta manera de expresarlo desde la vivencia personal y desde el activismo y desde la abogacía que hacemos en Cuba, en aras de perfeccionar y de mejorar la sociedad cubana en la comprensión de estos temas, pues me parece quizás que sea algo interesante que pueda haber tenido un valor dentro de lo que se ha hecho en estos años.
Paquito, en tu blog haces también algunas denuncias sobre actitudes homofóbicas en algunos sectores de la sociedad cubana. Me gustaría saber si estas informaciones, estos planteamientos que reflejas en tu blog, han servido para algo, han servido para cambiar determinadas actitudes, y también si nos puedes mencionar algún ejemplo reciente.
A ver, yo creo que el tema de las denuncias concretas a partir de los blogs tiene un doble propósito. Tiene la intención de contribuir a la solución de un problema concreto, puntual, pero también de formar conciencia de que esas cosas ocurren y de visibilizar fenómenos sociales y, y prejuicios que todavía nos quedan a todas las personas, incluso más allá de la orientación sexual y la identidad de género de las personas. En el caso, bueno, hay resultados, a veces hay más sensibilidad o no con lo que se publica, y evidentemente puede que existan resultados. A mí me gusta publicar sobre todo el acontecimiento cuando ya está en todo su desarrollo, cuando ya de alguna manera hay un efecto, no tirar piedras al mar para ver las olas que se arman, sino ver todo el acontecimiento. Por ejemplo, lo más reciente fue el caso de una detención de la policía que me hicieron a mí personalmente en un sitio de encuentro, y me llevan a la estación de policía sin ninguna justificación. Bueno, yo hice todo lo que había que hacer, presenté la queja, esperé la respuesta y después un poco expliqué el proceso, porque muchas veces incluso las personas no tienen conocimiento de cómo presentar una queja, de cómo tramitar una inquietud de este tipo. Y de alguna manera esto es lo que trato de propiciar, ¿no? De probar la efectividad de los mecanismos de participación que tenemos en Cuba y de mostrarlos para que otras personas puedan aprovechar esa experiencia. Además de la crítica a los prejuicios y al machismo y a la falta de profesionalidad que pudiera existir en determinadas estructuras todavía en materia de desconocimiento de la diversidad sexual.
Además de periodista en el diario Trabajadores, además de blogger, además de activista por los derechos LGBTI, eres también militante del Partido Comunista de Cuba desde hace muchos años. También reflejas tus opiniones políticas en el blog, haces análisis sobre la política nacional.
A veces, cuando no puedo resistir la tentación, cuando lo considero un deber como revolucionario y como militante, también asumo ese espacio en función de expresar mis criterios personales sobre determinados temas. No se puede separar a un rasgo, una característica o un atributo de otro en las personas, y bueno, cuando me nace, pues lo hago también. Yo pienso que nosotros tenemos que avanzar hacia que el partido nuestro también sea cada vez un partido más inclusivo, más, como tenemos uno solo, pues ese uno que tenemos tiene que ser suficientemente abierto, capaz de canalizar las polémicas, de incluso de plantear distintos puntos de vista alrededor de un asunto y de propiciar ese intercambio de ideas que existe incluso hacia adentro de la organización, pero también estamos en un momento o una coyuntura en que es preciso que sea a nivel social, porque creo que los asuntos del Partido Comunista de Cuba no son solo de sus militantes y de su militancia, sino que es repercute y tiene que ver, y por tanto tiene voz toda la ciudadanía, porque es el partido que está rectoreando el proceso social cubano.
En los medios cubanos, ¿consideras que hay rasgos de homofobia? Y también me gustaría saber si crees que estos medios, la prensa cubana en general, ha avanzado sustancialmente en este campo en los últimos años.
Yo pienso que ha habido un salto cualitativo importante en el abordaje de los temas de la comunidad LGBTI en los medios de comunicación en sentido general en los últimos 8 o 9 años. Vamos para 10 años de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y el salto es palpable. O sea, yo recuerdo que la primera vez que yo fui a una conferencia de prensa de una Jornada Cubana contra la Homofobia no había medios nacionales, no había medios de Cuba. Esto ya no es así, o sea, ya ha habido un acercamiento más natural al tema de la diversidad sexual y empiezan a aparecer enfoques más constructivos. Todavía falta mucho, o sea, todavía dentro de esa voluntad se nos cuelan a veces mensajes, como es la sociedad, los mensajes naturalizados que son discriminatorios, que son homofóbicos, e incluso que son machistas o que son discriminatorios contra la mujer o contra las personas de piel negra, a veces se nos van porque como son asuntos que son problemas subjetivos, que están en la naturalizados como lo normal, pues entonces un poco eso a veces emerge todavía en determinados medios o en determinados espacios dentro de los medios. Y un poco lo que hacemos también es monitorear eso, observarlo, criticarlo cuando ocurre. Y no solo yo, sino muchas personas que de alguna manera lo hacen, ayudan, contribuyen a hacer visible estos problemas, estos efectos que todavía se nos dan en la comunicación en estos temas.
Hay un intenso debate dentro del periodismo cubano sobre los cambios que necesita la prensa, los medios de la isla. En este debate, Paquito, ¿dónde pondrías el acento, tú como periodista?
Yo pondría en el debate que se está dando ahora mismo sobre la prensa, yo pondría el acento en fortalecer y darle la jerarquía que merece al periodismo y a los medios cubanos, a los medios nacionales. Le pondría énfasis en encontrar una manera de que los medios funcionaran de una forma todavía más autónoma y con más posibilidad de apego a sus perfiles específicos, con más respeto a la labor del periodista y del profesional de la comunicación. Yo pienso que esa disyuntiva que estamos viendo en la actualidad entre los medios tradicionales o los medios que han existido en Cuba hasta el momento y otros medios emergentes, es una disyuntiva consecuencia de que no hemos sido suficientemente ágiles para buscar formas de perfeccionar y de agilizar el periodismo. Creo que de alguna manera es un asunto de la realidad que se nos ha quedado un poco atrás en las transformaciones. Y como a veces he dicho, es poco dialéctico y poco marxista pensar que si estamos haciendo cambios y transformaciones en el modelo económico cubano, eso no va a tener un impacto en los medios de comunicación. O sea, pensar que vamos a seguir con un sistema de medios bajo las mismas formas de gestión y de participación que teníamos antes de la actualización del modelo económico es un poco ingenuo en mi criterio. Yo pienso que lo que está ocurriendo es una expresión de las transformaciones que están ocurriendo, y el énfasis lo haría en perfeccionar nuestro periodismo y nuestros medios de comunicación en función de que sean más ágiles, sean más autónomos y tengan más posibilidades de expresar la diversidad de criterios y la amplitud de los intereses de la agenda pública cubana en estos momentos en Cuba, que va mucho más allá de lo que todavía mostramos en la prensa nacional.
Bueno, sabes que los medios internacionales dibujan un cliché un tanto distorsionado sobre la realidad de Cuba en el asunto de la homofobia, de la transfobia, de los derechos de las personas LGBTI. Dibujan, bueno, pues una Cuba con una gran homofobia institucional, una imagen además de país muy anclada en los años 60, una imagen, yo diría, en blanco y negro y muy trasnochada. ¿Crees, sin embargo, que los medios internacionales han cambiado en los últimos años este cliché estereotipado? ¿Se ha mejorado en el reflejo de lo que ocurre en Cuba en esta materia, o contra Cuba realmente vale todo?
A ver, yo pienso que el enfoque de... Yo pienso que hay avances que son innegables, ¿no? Y mucho de lo que se ha logrado en los últimos años de alguna manera se ha visto reflejado también en el enfoque de los medios. ¿Cuáles vienen siendo las nuevas matrices de opinión para seguir demonizando a Cuba? Bueno, una muy sostenida es recurrir a la leyenda negra de los años 60, 70, de los sucesos de los errores que cometimos en aquella época. Otro es personalizar el proceso o personalizar las transformaciones que se están dando en la psicología social y en la sociedad cubana en estos temas, y atribuírselo a esta o aquella persona, haciendo énfasis incluso en los liderazgos individuales. Por supuesto, con un mensaje negativo detrás, por asociarlo a las estructuras o a los liderazgos históricos del país. Yo pienso que esto es otra manera de desvirtuar lo que se hace. Que no quiere decir que no haya liderazgo y que no sean útiles, pero que no, que dejarlo, encasillarlo en esto, un poco que niega incluso el mérito del pueblo cubano, que está transformando su mentalidad y ha sido capaz de avanzar hacia esa comprensión, porque es justo y porque nosotros, la vocación humanista de la revolución cubana, ha llegado un momento en que la gente entiende que no quiere hacerle daño a otras personas, y por tanto a mí me parece que reducirlo a la gestión de una institución o de una personalidad política en específico es otra manera de quitarle mérito a lo que estamos haciendo. Hay otra, quizás habría otra tercera manera, que es de minimizar lo que se hace, de decir que es solo cosmético, que es una manera de incluso de atraer turismo o de familiarizarse con determinadas tendencias internacionales. Yo pienso que si algo importante ha tenido esta labor que se está haciendo de educación sobre la sexualidad y la diversidad sexual en Cuba, es que responde al propio ritmo nuestro, las propias necesidades nuestras, incluso las propias demandas que van surgiendo en la población LGBTI cubana. El tema de la discriminación en el ámbito laboral, el tema de la discriminación, ahora en los próximos años vamos a tratar el tema en el ámbito escolar, o sea, es ir viendo los fenómenos, lo que nos afecta a nosotros. Yo creo que aunque existen temas a nivel internacional que son válidos y que son universales, de preocupaciones de derechos humanos de la comunidad LGBTI, no todas tienen la misma incidencia en Cuba, y no necesariamente tendríamos que copiar las agendas de otros movimientos LGBTI, sin dejar de ser sensibles y solidarios con lo que hacen en otros países. Y yo pienso que esto es el principal reto que tenemos, ¿no? Ir de alguna manera, que lo que hagamos se parezca más a las necesidades nuestras y al momento de la evolución de la sociedad cubana que estamos viviendo. Las jornadas contra la homofobia básicamente se conciben con un tema central. En los dos últimos años, incluyendo, o sea, 2015-2016, se trabajó el tema de la discriminación en el ámbito laboral. Los dos próximos, el 17 y el 18, se debe trabajar el tema de la discriminación por homofobia y transfobia en el ámbito educativo. Sin duda, esto es un elemento central, cardinal para el cambio de pensamiento que queremos, porque en las escuelas todavía se producen fenómenos de discriminación tanto entre los propios estudiantes como entre el claustro o entre el claustro y los estudiantes o dentro del propio claustro, de no entender, de no comprender en toda su complejidad el tema de la diversidad sexual y sobre todo llevar a tratar de darle herramientas a las personas en las escuelas, a los estudiantes y profesorados, para que aborden el tema de una manera natural y que puedan incluso apoyar a las personas que sufren algún tipo de acoso, de discriminación por este tema. Básicamente, esto se acompaña además de investigaciones. Yo pienso que vamos a tener 2 años para, de alguna manera, acercarnos a este universo, ver buenas prácticas, identificar experiencias positivas o negativas que haya que rectificar, y creo que esto será será un momento, será un tema valioso que habrá que seguir.
Bueno, pues desde el malecón de Cojímar, en la ciudad de La Habana, en La Habana del Este, hemos estado conversando con Paquito el de Cuba, Francisco Rodríguez, periodista cubano, blogger, activista LGBTI, y nos despedimos. Un gran saludo a la audiencia de Cuba Información.
Que me diste al despedirme de ti. Recuerda que cuando fuiste a decirme adiós, tu madre nos dejó a los dos solitos. Las lágrimas que tropezaban con tus labios le daban un medio sabor. Bendito, cuánta pasión, cuántos juramentos de amor quedaron en el corazón. Escritos, ya están marchitos los pétalos de seda, y aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti. Muy pocos años han transcurrido y por lo que se oye por aquí, no te importa ya ni tu apellido, y escucha lo que me dice un amigo, amigo que me escribe desde allí. Hoy se te ve paseando por las calles de San Juan con un tipo de esos del bulevar del Valle, y dicen que hasta tus dos propias hermanas ni te saludan al pasar la calle. Andas sin son, llena de colores y con el brazo de cualquier varón. Al talle ya no he de verte más, hasta cuando mueras. Aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirme de ti.
Cuba Información.
Son miles y miles los mensajes, las cartas, los artículos en memoria de Fidel y de su obra, no pocos desde Brasil, donde los medios de comunicación, junto a otros poderes fácticos, han impuesto un gobierno golpista y neoliberal. João Pedro Stedile, coordinador nacional del Movimiento Los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, recuerda que gracias a Fidel, un país periférico dependiente de la geopolítica mundial, logró construir una sociedad que busca intensamente la igualdad de derechos y oportunidades, una nación que derrotó la ignorancia y se convirtió en la de mayor índice de escolaridad del mundo. Recuerda que, gracias a Fidel, Cuba ha producido medicina preventiva, humanitaria y solidaria, que envía a todo el mundo, y nos envió, recuerda, 14.000 médicos para que 44 millones de brasileños y brasileñas pudiesen conocer por primera vez una medicina comunitaria de calidad. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra ha recibido la solidaridad permanente del pueblo cubano, sus escuelas técnicas, sus becas para la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde cientos de jóvenes pobres se hicieron médicos, y su alfabetización de adultos mediante la adaptación al portugués del método cubano Yo Sí Puedo. El MST construye hoy, junto a organizaciones de la Revolución Cubana, sólidos movimientos internacionales como la Vía Campesina o ALBA Movimientos. Y en todo ello ha estado la mano de Fidel, sabio estadista, estratega magistral, pero sobre todo, gran humanista. Un hombre que, por encima de todo, estuvo siempre junto a su pueblo en los peores momentos, siempre en primera fila, frente a intentos de invasión en los momentos más críticos del periodo especial, en los peores huracanes. Fidel fue un hombre genial por sus ideas y su visión política, pero sobre todo por su ejemplo y por su solidaridad, porque aunque los medios del capital traten de ensuciar su obra, los pueblos la recordarán para siempre.
En Cuba debemos renovar el consenso de la revolución sin miedo a la diversidad, nos decía en La Habana Yaniska Lugo. Ella pertenece al Centro Martin Luther King de La Habana y también al capítulo cubano dentro de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA en toda América Latina. Le escuchamos.
Cuba Información.
Estamos en la sede del Centro Martin Luther King de La Habana, una organización ya con muchos años de experiencia de trabajo en el campo de la educación popular en Cuba. Y vamos a conversar con Yaniska Lugo. Yaniska, ¿la educación popular en Cuba avanza o retrocede?
La educación popular en Cuba tiene muchos desafíos. Es un movimiento y a la vez una concepción político-pedagógica que está encontrando caminos en muchos lugares, en muchas instituciones y también fuera de las instituciones, en organizaciones de gente joven, pero también en espacios de trabajo comunitario. Entonces yo creo que hay muchas semillas de educación popular en Cuba, pero todavía falta mucho juntar esas semillas, fortalecer su organización para que sea, digamos, un sujeto autoconstituido que dinamice mucho más la sociedad cubana hoy. Pero sí, en todos los territorios de Cuba hay algunas experiencias que son acompañadas desde la educación popular, las que el Centro Martin Luther King anima y las que también impulsan otras instituciones en Cuba. Entonces sigue siendo un desafío su comprensión, el entendimiento de qué significa para la cultura política de Cuba hoy una educación popular que recoloque el lugar de la participación, el lugar del protagonismo de los sujetos populares, de la autoorganización de la gente en las comunidades. Sigue siendo un desafío comprender esto en toda su dimensión. Pero sí existen muchas semillas de educación popular en Cuba y mucha gente haciendo educación popular.
Participación es un término utilizado en todo contexto político, también un término muy utilizado políticamente. ¿Qué quiere decir participación en Cuba?
Aquí en Cuba también quiere decir muchas cosas y se usa desde muchos sentidos, yo creo, y hay varias maneras de entender la participación. La que el Martin Luther King defiende o impulsa tiene que ver con el protagonismo verdadero de los sujetos populares desde sus bases organizadas para transformar e incidir en las políticas del país, en la profundización del socialismo, en la construcción de un país más justo, más soberano, más solidario. Entonces hay diferentes maneras, porque también en Cuba está presente una concepción de participación, de sumarse o de respaldar o de contribuir a determinados momentos de un proceso, pero no al proceso en toda su dimensión. Entonces, a nosotros nos parece que participar es la capacidad de concebir, planificar, llevar a cabo las cosas, evaluarlas y discernir con cultura política qué hacer y dónde, con quiénes. Eso es participar. Y el pueblo solo puede ser quien lleve ese protagonismo, ¿no? Pero también aquí, como en todos lados, participación es una palabra muy de moda, muy de uso de cualquier tipo de institución y de sujeto y de actor, y todo el mundo quiere disputársela porque significaría en última instancia la capacidad de conectar con el pueblo. Y todo el mundo quiere disputar su lugar en esa posibilidad de conectar con el pueblo. Y por eso es muy importante discutir bien los sentidos políticos de participación.
El Centro Martin Luther King de La Habana trabaja con diversos actores sociales en Cuba, también con instituciones del país. ¿En qué programas ¿para qué objetivo? ¿En qué sectores estáis trabajando con las instituciones cubanas?
Trabajamos con muchas instituciones, con el Centro Martin Luther King trabaja con programas de no violencia, de género, de soberanía alimentaria, con organizaciones e instituciones que tienen esas agendas en el país. Trabaja en la armonización de una política internacional de la Revolución Cubana con organizaciones de masas, con la ANAP, con la Federación de Mujeres Cubanas. Trabaja con todo el movimiento ecuménico en Cuba, con el Consejo de Iglesias y con todo lo que significa la incidencia en la disputa de una fe, de una manera de concebir la relación con la fe de otra manera, y ahí las relaciones con el Consejo de Iglesias son muy importantes. Trabaja también en diálogo con las instituciones gubernamentales para incidir, para intentar reforzar posiciones en determinados momentos. Entonces el centro sí tiene un tejido de incidencia en la institucionalidad, trabaja con facultades de la Universidad de La Habana, con asociaciones diversas que tienen agendas temáticas también. En el entendido de que hay que articularse y tejer, porque solitos, así como que puede ser infértil la contribución.
El Centro Martin Luther King se relaciona también con numerosas organizaciones, movimientos sociales del mundo, sobre todo de América Latina, pero también de Estados Unidos. En este marco, Cuba, ¿qué puede aprender de estos movimientos sociales y populares? Y también, ¿qué pueden aprender ellos de Cuba?
Cuba puede enseñar cosas que están ya en el sentido común a veces de los cubanos. Y uno lo sorprende lo que se espera de Cuba cuando llega a esos espacios internacionales, que se esperan luces para construir unidad o que se esperan contribuciones para construir un programa, estrategias políticas más claras. Sin embargo, yo creo que Cuba puede aprender mucho de movimientos populares en América Latina, que desde la educación popular, pero que desde también maneras de resistencia y de organización de comunidades, contra represas, contra mineras, contra miles de cosas, pero también por una sociedad distinta con alternativas, se están armando en América Latina. Entonces puede ser este un buen momento para que las experiencias de organización que hay en Cuba, las históricas y grandes construidas con la revolución y las nacientes más pequeñas, pero que también están brotando en el país, tomen contacto con organizaciones, experiencias de organización de América Latina para renovarse, para entender códigos comunes, para ver qué hay de ejes comunes de la dominación que no encuentra una frontera en la isla, en el océano. O sea, el sistema de dominación es múltiple y llega a todos lados y hay que tener una comprensión de eso para organizarse en común. Entonces Cuba también tiene mucho que aprender de lo que está pasando hoy en América Latina.
El gobierno de Estados Unidos ha cambiado su estrategia hacia Cuba y es evidente que trata de influir en distintos sectores de la sociedad civil, en la juventud, en la intelectualidad, en el periodismo. ¿Cómo se ve esta nueva estrategia por parte de la Casa Blanca desde el Centro Martin Luther King?
Sí, es una etapa compleja porque en las relaciones nuevas con toda la institucionalidad que expresa los intereses del gobierno de Estados Unidos, que no es solo las agencias más conocidas o los sujetos más conocidos, sino es una multiplicidad de actores que ni siquiera el pueblo cubano conoce del todo, hay un momento de un diálogo que parecería va por canales de diálogo correcto, de ser sujetos de entendimiento, de aportarse a la cultura y a la intelectualidad de un modo distinto, y para nosotros es un momento de muchos desafíos porque hay sectores dentro de la intelectualidad o dentro del mundo religioso que ven en esto oportunidades y que intentan reconstruir este nuevo diálogo. Yo no sé hasta dónde, con una evaluación clara de todas las intenciones que hay detrás. Y aun cuando las intenciones sean, fíjate, conscientemente buenas, digamos, siempre la disputa cultural, ideológica, está de trasfondo de estos diálogos y siempre la comprensión de un modelo de sociedad está detrás de estos diálogos y de este tipo de eventos que se multiplican y crecen, los eventos de diálogos entre cubanos y Estados Unidos sobre determinados temas. La agenda ha crecido muchísimo, los actores han crecido muchísimo, y puede ser que mujeres organizadas en una dinámica barrial, también tenga un espacio de diálogo en Estados Unidos como la academia más tradicional cubana. Todo el mundo está teniendo, yo creo, la oportunidad de llegar, y esto puede ser bastante complejo a la hora de disputar ideología, sentido común, avanzar en la construcción o reconstrucción de una hegemonía cultural revolucionaria en Cuba que no se sienta, que no se limite o que no achique la posibilidad de seguir siendo revolucionario todo el tiempo, y que no se reduzca a este ciudadano decente, animado por el buen diálogo, y que termine reduciendo su capacidad de construir democracia y justicia en ese.
Unidad dentro de la diversidad es una frase que se escucha mucho en los foros sociales mundiales, en los encuentros de organizaciones sociales de América Latina, por ejemplo. Unidad en la diversidad también es una frase, un eslogan aplicable a Cuba. ¿Qué se puede entender por unidad en la diversidad en el contexto de los movimientos sociales y de las organizaciones populares dentro de la isla?
Mira, el tema de la unidad es un tema muy complejo, porque la unidad no puede ser una bandera vacía ni un recipiente fabricado en un horno de barro. La universidad es un tejido de mucho tiempo, de mucho acumulado, y la universidad y la unidad es el resultado de un consenso alrededor de un proyecto. Entonces, es difícil tener hoy un país que profundice su proceso revolucionario sin la unidad de las fuerzas revolucionarias, pero también hay que actualizar y renovar ese consenso alrededor de un proyecto revolucionario. Y hoy en Cuba, con todos los debates de los lineamientos, con todos los debates de por dónde va la sociedad cubana, es muy importante renovar el consenso con el pueblo de qué país queremos, para dónde vamos, cómo profundizar el socialismo que los cubanos hemos decidido construir en este país. Y si ese consenso no se renueva, la unidad de las fuerzas populares y del pueblo en general, aun cuando todo el mundo esté organizado, esa militancia organizada no se va a reanimar realmente actuando para profundizar ese consenso. Entonces, hoy no se puede tener miedo a la diversidad de los actores. Hay que construir diversidad, hay que generar más riqueza en esa diversidad, pero hay que renovar un consenso, porque tampoco hacemos mucho si cada actor tiene una agenda, si cada actor tiene una prioridad, y si la gente está desconectada de un proceso que realmente contribuya a un país más socialista, donde realmente se amplíe el corredor anticapitalista, donde realmente las banderas del anticapitalismo sean esenciales y no sean discursos, no sean retóricas, sino práctica política cotidiana. Ahí hay un desafío importante, y la unidad se va a reconstruir con esos debates, no con discursos retóricos, no con consignas, sino con debates sobre esos temas.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Entrevistábamos también, esta vez en Suecia, durante el Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba, a la pediatra cubana Aleida Guevara, hija del Che, a quien preguntábamos, apenas unos días antes de su fallecimiento, por Fidel. Fidel Castro, nos decía, es un padre al que jamás fallaré.
Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este chat.
Tenemos con nosotros a la doctora Aleida Guevara. La doctora Aleida es una de las activas compañeras que recorre el mundo cuando la llamamos para ayudarnos a divulgar la realidad cubana. Aleida, ¿qué te parece este encuentro?
He estado en varios eventos de este tipo en Europa y por lo general se comportan siempre así, es decir, hay una unión inmediata, se reencuentra a la gente que a veces sabe que están trabajando por Cuba pero que no se ven durante muchos años, ¿no? Y esto es muy hermoso porque cuando las personas comienzan a comunicarse, se dan cuenta de lo que están haciendo, de las cosas que pueden ir mejorando, de las cosas que otro está haciendo y él no lo conocía hasta el momento, ¿no? Es decir, comienza a haber un intercambio de información que hace que la gente se sienta como si viera un familiar que hace tiempo que no ve y se está enterando de los problemas de la familia. Es una cosa de lo más bonita porque todo gira alrededor de Cuba, de la solidaridad con Cuba, que como han dicho aquí varias personas, es lo que decía José Martí, es decir, cuando te levantas en un momento determinado para luchar por un país, estás luchando también por tu propia dignidad, por tu propia soberanía, por tu propia manera de ver el mundo. Y en ese sentido, estos encuentros continentales hacen que personas de culturas muy diferentes puedan tener una comunicación inmediata y se siente ese calor humano que se desprende cuando hay contacto de verdad. Es decir, no es una cuestión artificial, no es una cuestión simplemente de palabras, es una cuestión de corazón, de sentimiento. Eso es lo que uno siente cuando está en estos lugares y te emocionas a veces mucho también.
¿Qué me puedes decir de ser la hija del Che? Porque eso para mí es un gran peso, es una responsabilidad. Sé quién eres tú, sé de tu trabajo como médico, sé de tu trabajo solidario, sé de tu actividad en la sociedad cubana, en la vida de una cubana, en todo lo que participas, pero ser la hija del Che, ¿no es muy duro eso?
Los hijos se educan, eso es una cosa muy importante. Mi papá no tuvo la posibilidad de educarme porque no estaba a mi lado, pero sin embargo mi madre sí. Mi mamá es la que, amándolo a él como lo amó, trató de que sus hijos fuéramos dignos hijos de este hombre. Y para ser dignos hijos de este hombre, simplemente había que ser dignos hijos del pueblo cubano. Era lo único que se nos exigió siempre. Nada especial, nada extraordinario. Simplemente ser hombres y mujeres útiles a nuestro pueblo. Y eso lo hemos logrado. En ese sentido, mi madre está satisfecha, sí. Ha hecho su función social en ese aspecto. No se marchó con mi papá como ella quería, como era su deseo. Él le pidió que se quedara educándonos. Muchas gracias por eso siempre, porque ella fue un bastión extraordinario en nuestra educación. Nos dijo que íbamos a recibir muchas cosas por ser los hijos del Che, porque la gente quería a este hombre. Entonces, claro, al ver a sus hijos, iban a transmitir ese cariño, ese afecto. Pero a la misma vez nos enseñó a pararnos firmemente sobre la tierra y dejar pasar todo lo que no nos hemos ganado nosotros como seres humanos. Por eso no es un peso ser la hija del Che. Es decir, sé cuál es lo que me gano yo. Voy valorando lo que como ser humano yo voy obteniendo. Lo demás lo dejo pasar. No me toca a mí. Es por mi papá. Ahora mismo, por ejemplo, este gorro que me han puesto aquí va para el Centro de Estudios Che Guevara, es decir, me lo dan por la hija de, por tanto va para el Centro de Estudios porque es a él a quien se lo entregaron realmente. Yo solamente soy la portadora, así que no pasa nada, no hay ningún problema con eso. En ese sentido, mi madre fue espectacular con nosotros y nos enseñó muy bien a valorarnos como personas, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de diferencia con el resto de nuestra población. Eso sí, hay un compromiso, porque si tú recibes tanto amor desde que naciste por el único hecho de ser la hija de un hombre que la gente quiere y respeta, pues tú le debes devolver eso a tu pueblo, a tu gente. Y eso es lo que intentamos hacer. En mi caso, soy médico, lo elegí inicialmente porque mi papá era médico, por supuesto, pero después con el tiempo fue una elección personal. Era una manera de devolver un poco a mi pueblo lo que yo había recibido. Y creo que no me he equivocado, porque no solamente trabajo con mi gente, he trabajado también en otros pueblos del mundo y me he sentido muy útil como médico, como persona. Entonces, esa es la satisfacción que tú te llevas, ¿verdad? Muy bien, hija de un hombre y una mujer espectacular, pero tú te sientes útil como ser humano. Entonces ahí es donde está tu valor como persona.
Aleida, has tenido el privilegio de estar con muchas figuras importantes de la historia de Cuba. Y yo te quería preguntar sobre Fidel. ¿Qué es Fidel para ti?
Otro padre, sin lugar a duda. Es mi papá también. Lo quiero, lo respeto, lo admiro. Y si pudiera hacer algo por él, ahora mismo lo haría, pero sin dudarlo, un segundo. Ni un segundo. Cualquier cosa que yo pueda hacer por él, para mí es poco. Yo lo quiero mucho, lo respeto. Sobre todo lo admiro por su dedicación como ser humano a una causa toda la vida. Está viejito, ya eso me da tristeza. Pero también es parte de la vida, ¿no? Y lo lindo es que ha envejecido con mucha dignidad. Se mantiene siendo un hombre muy coherente, muy firme en sus ideales. No ha claudicado jamás. Y eso te inspira. Te inspira respeto, admiración y también obligación. Porque no puedes fallarle a hombres así. Entonces tienes que seguir el camino y tratar de hacerlo lo mejor posible. Así que eso es lo que Fidel me inspira siempre.
¿Conocías Cuba Información? ¿Qué piensas de Cuba Información? ¿Qué te parece lo que se hace?
Siempre los medios de información que responden a los verdaderos intereses del pueblo son para mí fundamentales. Porque desgraciadamente sabes que en este mundo la mayor parte de los medios de comunicación están en manos de intereses que no responden al pueblo, que manipulan la información. La responsabilidad de un verdadero comunicador, de un verdadero periodista, es dar una información real, lo más real posible a su pueblo y permitir que este pueblo entonces pueda tomar su propia decisión libremente. Si no tenemos información adecuada, no tenemos libertad para reaccionar. Así que el trabajo que hacen ustedes significa que están al lado de la gente que los necesita. Están combatiendo a veces medios muy, muy grandes que podrían con un soplo borrarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, se mantienen. Se mantienen porque saben que están hablando de la verdad y porque están defendiendo la verdad. Y eso les da, por supuesto, un respeto, una dignidad y, por supuesto, un seguimiento, porque la gente confía entonces en esa información.
Como médico que trabajas en Cuba, ¿el restablecimiento de las relaciones ha cambiado en algo la situación en Cuba? ¿Ha mejorado?
En este momento no. Es decir, desgraciadamente todavía no sentimos ningún tipo de cambios en cuanto al bloqueo. A veces es peor todavía. En este momento tenemos faltantes dentro del país de casi 158 productos para hacer medicamentos. Es decir, el bloqueo se hace sentir muy fuertemente en esta etapa del año, que sabes que es el final, y en ese sentido todo se encarece en el mundo. Entonces, a Cuba le cuesta mucho trabajo terminar el año con los productos necesarios para realizar los medicamentos y para fabricar nuestros medicamentos. Y hoy tenemos un faltante de alrededor de 158 medicamentos básicos. No estoy hablando de medicamentos, digamos, especiales. Estoy hablando de las cosas básicas que necesitas en la farmacia todos los días. Esos son los efectos del bloqueo todavía hoy. No hemos sentido cambio.
Si esta situación continúa, ¿qué me puedes decir de la población? ¿Cómo está el pueblo cubano? ¿Resiste el pueblo cubano? ¿Qué pasa con los jóvenes?
Mira, la población cubana es una población muy culta, una población además que está preparada. Yo, la mayoría de todos nosotros nacimos ya con el bloqueo. Así que estamos adaptados a vivir así. No es que nos guste, ni mucho menos, porque además, en el caso mío, por ejemplo, como profesional de la salud, lo siento muy, muy de cerca cuando tengo un paciente que yo sé que puedo mejorarle la vida y que no puedo porque no tengo la capacidad económica, la capacidad material para resolver el problema. Eso te afecta extraordinariamente como persona. Pero no nos quita el deseo de vivir, todo lo contrario. Nos estimula a buscar soluciones y sobre todo a tener mucha más confianza en lo que estamos construyendo y, por supuesto, fortaleciéndolo. Por supuesto que también hay personas que se dejan, digamos que embaucar por los sueños de sirena, ¿no? Los cantos de sirena de Estados Unidos. Pero por suerte son los menos, de verdad te digo. Yo estoy trabajando siempre mucho con los jóvenes, eso me gusta. Además de que soy pediatra, hay una gran relación con los niños y con los adolescentes. Me gusta discutir con ellos, escucharlos, analizar las cosas que dicen. Y ahora estuve en un preuniversitario hablando con un grupo. Y de verdad que ahí yo sentí que estaban demasiado callados, ¿no? Así que los traté de estimular para que me dijeran las cosas que les preocupaba y qué sé yo. Por supuesto, les preocupan las situaciones económicas, como a todo el mundo. Pero tranquilos, es decir, son muchachos que saben vivir, es decir, valoran lo que tienen. Y eso es también importante para nosotros. Queremos cosas mejores, como todo el mundo, pero tenemos también la posibilidad de darnos cuenta de todo lo que hemos ido alcanzando y que esas cosas valen mucho más que a veces el oropel que se vende en el mundo, digamos, de consumo. Ya te digo, no somos bobos. Yo siempre digo, y discúlpeme por la frase, pero yo digo, soy comunista, no come mierda. Es decir, yo tengo ideología y no soy tonta. Sí, a mí me gustan también las cosas bonitas y las cosas buenas. Pero cuando miro a mi alrededor, valoro más esa posibilidad de compartir, de saber que sí, me puedo demorar en adquirir algo que quiero, pero lo voy a hacer junto con mis compañeros. Eso es otra expresión, ¿no? Ahora mismo tú sabes que pasó el ciclón por Cuba y de verdad fue desastroso. Fueron 8 horas sobre el territorio nacional. Iba muy lento el ciclón, con una intensidad tremenda, más de 300 kilómetros por hora. Tenía ráfagas de aire de más de 300 kilómetros por hora, pero él se desplazaba a 5 kilómetros por hora. Entonces imagínate un desplazamiento lento con esa velocidad de aire. Acabó, arrasó. Miles de viviendas perdimos. En Baracoa yo tengo 2 amigas, una perdió la casa completamente y la otra perdió la cocina, el techo y el baño de su casa. Inmediatamente que lo supimos, inmediatamente, yo le dije a los compañeros, a ver, ¿cómo podemos ayudar? Me dijeron, no tienen nada, todo se le ha mojado, todo está... Digo, perfecto, le dije a mis hijas, una de las compañeras es delgada como usted, la otra es gruesa como yo, arriba... todo lo que podamos, y lo mejor que teníamos, se lo pusimos en una maleta a cada una, y le buscamos cosas, es normal, tú te sientes bien haciendo eso, tienes para poder ayudar a un amigo, adelante, eso es una satisfacción extraordinaria, porque nadie te va a pagar dinero por eso, nadie te va a ni siquiera a reconocer, no importa, es saber que esa persona pudo recibir algo que necesitaba porque tú se lo pudiste facilitar. Eso es extraordinario. Es muy bonito para un ser humano. Entonces, en ese sentido, es lo que te digo que podrá haber gente que se va con las ilusiones estas falsas que se crean a veces, pero la mayor parte tenemos los pies sobre la tierra. Y tenemos este compromiso social, es decir, queremos cosas buenas, queremos cosas hermosas, pero compartirlas con nuestro pueblo. Eso es lo que queremos.
He visto que la mujer cubana históricamente ha estado en las batallas, desde Mariana Grajales hasta Celia Sánchez, sin contar la cantidad de mujeres que sabemos que ha estado en la lucha. En estos momentos veo que se gradúan en la universidad de muchas mujeres y me asombra ver mujeres embajadoras y cónsules muy jóvenes. Entonces yo quisiera saber qué me puedes decir sobre esto, qué piensas tú de la mujer en Cuba y como mujer y como cubana, qué ves tú en esa situación.
Mira, la revolución, una de las cosas que ha logrado es la participación activa de la mujer al lado de su compañero en igualdad de condiciones. Todavía nos falta, déjame decirte, yo trabajo con el Movimiento Sin Tierra en Brasil hace muchos años y el MST, como le decimos en siglas, logra que en cada mesa de estatal, de sería como provincias o estados en Brasil, ¿sabes? Pues en cada estado donde está el MST, a nivel estatal hay una mesa directiva. La mitad son hombres, la mitad son mujeres. Nosotros todavía no hemos logrado eso. Como organización no lo hemos logrado. Sin embargo, sí hay una gran participación femenina, una gran participación de las mujeres en la dirección del país. Quizás no al nivel más alto, todavía nos falta más participación en ese sentido, pero está bastante presente la mano de la mujer. Tuvimos una mujer espectacular en los primeros años de la Revolución que se llamaba Célia Sánchez Manduley. Célia era una mujer que podía hacer el trabajo que hoy hace tres hombres. Fíjate la capacidad de trabajo de esa mujer. Nada más de creatividad. Era una mujer especial, muy especial. Cuba ha tenido quizás ese privilegio como pueblo de tener unas mujeres extraordinarias que han estado al lado de sus compañeros, hombro con hombro, sin diferencia ninguna, y además pariendo, que es lo más lindo. Es decir, nunca perdimos nuestra feminidad y nuestro deseo de amar y nuestro deseo de crear también una familia. Es decir, la mujer cubana decimos que trabaja mucho más que cualquier persona, en el sentido de que, como tú bien dices, el 60% de los profesionales cubanos somos hoy mujeres. Pero además de eso, creamos familia, formamos familia. Todavía tenemos rasgos machistas en nuestra formación. Fíjate que todavía muchas mujeres son las responsables entonces de no solamente preparar el alimento, impartirlo, sino también de revisar tareas y ver cómo el niño va creciendo, va educándose. Todavía nos faltan cositas en ese sentido que hay que ir puliendo. Yo digo, los hombres no tienen que ayudar en el hogar, hay que compartir las tareas del hogar. La ayuda no hay ayuda. Es compartir la vida, es compartir en igualdad de condiciones. Entonces todavía tenemos que aprender un mundo, todavía, ¿verdad? Pero vamos caminando. La cuestión es esta, vamos mirando a nuestro alrededor, por ejemplo, el MST, lo que va a lograr, ¿por qué nosotros no? También podemos ir implementando cosas parecidas, ¿verdad? Así que la cuestión en Cuba es no quedarte parado. Vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir creciendo y mejorando con la experiencia que vamos acumulando nuestra propia sociedad y nuestra propia forma de vida, por supuesto. Hay una cosa muy hermosa también en nuestra sociedad y es que Fidel Castro enseñó siempre que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, igualdad de derechos, pero es el taller donde se forja la vida, por tanto hay que protegerla. Y eso también es muy hermoso. Es decir, estamos a la par, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, pero a la misma vez hay esa protección hermosa del hombre a su mujer, a su compañera, en la cuestión de proteger el lugar donde se está forjando una nueva vida. Eso es especial, es una cosa muy hermosa. Esto también hay que seguirlo cultivando en Cuba para que las nuevas generaciones no lo pierdan nunca. Yo digo que ser la hija del Che es un gran honor, todo eso, pero a mí lo que me hace sentir que soy una persona especial es que soy hija de un hombre y una mujer que se amaron. Yo vine a este mundo por el amor de ellos dos. Y eso sí me hace sentir muy grande, muy completa, muy satisfecha. Así que mira, eso es lo que disfruto. Ese amor entre ellos.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las tres entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando intensamente para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba. Volvemos la próxima semana.
El pollo que tiene al lado te hace yo perder el trillón.
Óigame, compay, no deje el camino. esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compa, yo no dejo el trillo para ver.